Namaom Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Shimad Bhakti Vedanta Swami Tinani Namaste Sarasada Deve Gauravani Pachanine Nirvishesha Shunyavani Mashachare Shatarine Om Namo Bhagavate Vasudevaya
Om Namo Bhagavate Vasudevaya
Om Namo Bhagavate Vasudevaya
Om Namo Bhagavate
Om Namo Bhagavate Vasudevaya
Om Namo Bhagavate Vasudevaya
Srimad Bhagavatam, canto primero, capítulo 18, verso 28. Traducción, significado, por su divina gracia, hacia el Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Alabda trina bhumyadir
Alabda trina bhumyadir
Asampraptargvya sumrita
Asampraptargvya sumrita
Avagyatam ivatmanam
Avagyatam ivatmanam
Manyamanas chukopaha
Manyamanas chukopaha
Alabda trina bhumyadir
Alabda trina bhumyadir
Asampraptargya sumrita
Asampraptargya sumrita
Avagyatam ivatmanam
Avagyatam ivatmanam
Manyamanas chukopaha
Manyamanas chukopaha
Alabda trina bhumyadir
Alabda trina bhumyadir
Asampraptargya sumrita
Asampraptargya sumrita
Avagyatam ivatmanam
Avagyatam ivatmanam
Manyamanas chukopaha
Manyamanas chukopaha
Alabda trina bhumyadi
Alabda trina bhumyadi
Asampraptarya stumpita
Asampraptarya stumpita
Avanyataya Avanyatam ivatmanam
Avagyatam ivatmanam
Manyamanas chukopaha
Animo.
Alabda trina bhumyadir Alabda trina bhumyadir
Asampraptargya sumritaha
Asampraptargya sumritaha
Avagyatam ivatmanam
Avagyatam ivatmanam
Manjamanaschukopaha
Alabda trina
bhumyadir
Asampraptarya sumritaha
Avagyatam ivatmanam
Manjamanaschukopaha
Alabda,
alabda,
al no recibir,
trina,
trina,
asiento de paja,
bumi, lugar,
adi,
etc. Asamprapta, mal recibido, argya, agua para recibir, sunrita, palabras gratas, avagyatam,
desdeñado así,
iva, de ese modo, atmanam,
personalmente,
manyamana,
pensando así,
Chukopa
se enfureció,
ha.
De esa manera.
El rey, al no ser recibido con una bienvenida formal, ofreciéndoselo un asiento, un lugar, agua y palabras gratas, se consideró desdeñado y pensando así se enfureció. ¿Cuál es la situación? ¿Quién es el rey? ¿Y por qué se enfurece?
Parikshit, y se enfurece
¿por?
Porque no se le ofrece un asiento, etc.
¿Pero quién?
No se le habla, el sabio.
El Shamika Rishi, que está en, está en meditación, pero esa es la situación y vamos a ver el significado. la ley de la recepción que se encuentra en los códigos de los principios védicos establece que incluso si en la casa se reciba a un enemigo, debe hacerse con todos los respetos. A uno se le debe dar ninguna posibilidad de pensar que se encuentra en la casa de un enemigo. Cuando el señor Krishna, acompañado por Arjuna y Bhima, visitó a Jarasandha en Magadha, el rey Jarasandha les dio una recepción de reyes a los respetables enemigos. El enemigo huésped, es decir, Bhima, iba a pelear con Jarasandha, y sin embargo se les dio una espléndida recepción. Por la noche solían sentarse juntos como amigos e invitados, y durante el día solían pelear, poniendo en juego la vida. Esa era la ley de la recepción. Dicha ley estipula que un hombre pobre que no tenga nada que ofrecerle a su huésped debe ser lo suficientemente bueno como para ofrecerle una estera de paja donde sentarse, un vaso de agua y unas palabras gratas. Por lo tanto, en recibir a un huésped, ya sea amigo o enemigo, no se gasta nada. Es únicamente una cuestión de buenos modales. Cuando Maharaj Parikshit entró por la puerta de la ermita de Shamika Rishi, no esperaba que el Rishi le diera una recepción de gala, porque sabía que los santos y los rishis no son hombres ricos en sentido material, pero nunca esperaba que se le fuera a negar un asiento de paja, un vaso de agua y unas palabras gratas. Él no era un huésped ordinario, ni tampoco un enemigo del rishi, y por consiguiente la fría recepción de éste asombró mucho al rey. En realidad, el rey tenía razón en disgustarse con el rishi, mientras sentía la gran necesidad de un vaso de agua. Que el rey se enojara en una situación así de grave no era algo anormal, pero como el propio rey no era menos que un gran santo, era asombroso que se enojara y actuara en consecuencia. Luego, tiene que aceptarse que así lo ordenó la suprema voluntad del Señor. El rey era un gran devoto del Señor y el santo también era como el rey, pero por la voluntad del Señor las circunstancias se dispusieron de modo tal que se volvieron caminos para que el rey se desapegara de las relaciones familiares y de las actividades gubernamentales, y de ese modo se convirtiera en un alma totalmente entregada a los pies del loto del Señor Krishna. El misericordioso Señor les crea a veces esa clase de posiciones difíciles a sus devotos puros, con el fin de sacarlos del lodo de la existencia material y arrastrarlos hacia él. Pero externamente las situaciones parecen ser frustrantes para los devotos. Los devotos del Señor siempre se encuentran bajo la protección del Señor, y en cualquier condición, en el éxito o en el fracaso, el Señor es para los devotos el guía supremo. Así pues, los devotos puros aceptan como bendiciones del Señor todas las condiciones frustrantes. Alabdatrina bumyadir asampraptargya sumritaha avagyatam ivatmanam manyamanas chukopaha. El rey, al no ser recibido con una bienvenida formal, ofreciéndosele un asiento, un lugar, agua y palabras gratas, se consideró desdeñado y pensando así se enfureció. Om Agyanati Mirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Aquí ya tenemos, Prabhupada adelanta la conclusión que ayer leímos en el verso 49 también, como se explica que en realidad la maldición, el hecho de no ser recibido de forma adecuada, que luego pone la serpiente muerta como una guirnalda, que incita al hijo Swingi a maldecirle. Prabhupada al final del capítulo explica que eso es todo un arreglo de Krishna para que Shukadeva Goswami puede hablar el Srimad Bhagavatam. Y aunque nos puede parecer por qué tiene que haber tantos malos sentimientos y maldiciones y situaciones de disgusto, para que se hable el Srimad Bhagavatam, se podría hacer otro arreglo también, ¿no? Nosotros podemos pensar, maldición, tiene que morir en 7 días, y todo eso para que se hable el Bhagavatam, ¿por qué no se puede hacer simplemente que se hable? Y escuchamos y ya está, como ahora, ¿no? Nadie tiene que maldecirnos, o casi, ¿no? Para que vengamos y escuchemos el Bhagavatam. Pero la voluntad del Señor, eso es lo que cuenta. Y no podemos, o no debemos, juzgar, o incluso pensar, eso no está bien. A Krishna un cualificativo es sumum bonum. Es la suma de todo lo bueno. Entonces, incluso aquí Prabhupada habla de las situaciones que parecen ser frustrantes para los devotos. Pero el devoto no se lo toma así, por lo menos el devoto puro. El devoto mezclado puede que no entiende y a veces no reacciona o actúa de la forma adecuada. Pero el devoto puro entiende cualquier cosa que Krishna arregle es bienvenida porque él me va a proteger. Por lo tanto, Bhaktivinoda Thakur en sus canciones, en el apartado Sharanagati, habla mucho de esa situación, e incluso diciendo en el Manasadeha Gea, Marobi, Rakobi, o me protejas o me mates, da igual, yo estoy dispuesto a aceptar cualquiera de esas actuaciones de tu parte. O explica que ahora yo me encuentro como un animal vendido, entregado por completo. En realidad es un verso que viene de Yamunacharya que expresa ese sentimiento, que cuando hay Atmanivedana, la entrega total del ser, que incluye el alma, el cuerpo, la mente, todo lo que uno tenga y todas las posiciones. Entonces, la situación del devoto es como, o se dice como una vaca vendida, como un animal vendido, y el amo tiene todo el derecho de hacer con ese animal lo que quiera, porque es su propiedad. O sea, en otras palabras, sí, es no fácil de aceptar, pero eso es lo que, si uno quiere realmente volverse 100% consciente de Krishna, eso es una de las cosas que hacen falta.
Ah, Krishna, pues sí, eso lo entendí.
Claro, si no entendiste lo que digo.
Bueno, no, sí, queremos puede ser lo que quiera y bueno, uno debe confiar en el amo, pero bueno, eso sí.
El amo es Krishna.
Sí, ah, sí.
No cualquier amo.
Ah, okay.
El devoto, la comparación es una vaca con el amo. Nosotros los devotos, bueno, podemos ser vacas, ¿no?
Sí.
No es nada imposible.
Sí, sí.
Un ternerito, una vaquita, y Krishna te lleva al pasto,
sí.
Pero en teoría, menos mal que Krishna no es así, te podría llevar al matadero. Después de bien pastar, estás gorda, pues te lleva a vender. Pero es eso, uno no tiene otras palabras que se usan, y lo usa Bhaktivinoda Thakur en su canción, no me pertenezco a mí mismo. Eso
claro.
Es un concepto también difícil de entender, pero debemos intentar entenderlo. ¿Por qué dice eso y qué significa? Que no me pertenezco ni a mí mismo, o a mí misma. ¿Qué quiere decir? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Cómo?
Sí.
¿Eh?
Que pertenezco a Krishna.
¿Por qué? ¿En qué sentido?
No sé.
porque Krishna es la superalma.
Ajá.
Y nosotros somos alma diminuta y hacemos parte del todo. Él creó,
eso es
la creación.
Eso es.
Y nosotros somos la parte.
Eso es, exactamente. Él es el creador. Nosotros somos seres creados. No nos hemos creado a nosotros mismos en ese sentido, ¿no? El creador es el propietario, es como un artista que cualquier cosa que haga, una escultura, ¿no? Algo más parecido a lo que somos, a veces se hace, ¿no? Una escultura que parece muy bien hecha a un ser humano. Ahí está la creación. Esa estatua no es como si ahora cobraría vida. No puede decir, no me toques, porque yo soy yo, ¿no? No, el artista dice, mira, si te toco y te rompo la cabeza, tú no puedes quejarte porque eres mi creación. Tú no te has creado a ti misma, Y eso es exactamente la situación. Puedes hacer como quieras conmigo, en realidad. Eso es la actitud del devoto completamente entregado. Por lo tanto, volviendo a ese tema, si hay una situación que parece frustrante, con una maldición y esto lo otro, el devoto lo acepta. Hay un verso muy conocido, Tatenu Kampam Susamikshamano Bunjana Evatma Kritam Vipaka Ritvak Vapuvir Viradan Namaste Jiveto Yo Muktipare Sadayavak. Ese verso se cita para indicar Susamikshamano, quiere decir uno está esperando con entrega, con paciencia, la misericordia, anukampam, del Señor. Porque uno puede estar en una situación difícil, pero entiende, bunjana evatma kritam, vipakam. Cuando hay un resultado que me puede causar sufrimiento, malestar, la causa soy yo, evatma krita. Todo lo que yo he hecho, ahora ahí está el resultado. Y mientras uno se encuentra en esa situación, aún así esperando la misericordia de Krishna, Ritvak Vapubir, Namaste, Aviraran Namaste. Uno ofrece reverencias con Rit, con el corazón, Vak, con las palabras, y Vapubir, con el cuerpo, o sea, el ser. Uno se entrega a Krishna, se ofrece reverencias y se espera su misericordia, que quizás nos alivia, aunque merecemos sufrir, porque son nuestros propios actos. Eva, ¿no? La causa somos nosotros, no podemos quejarnos. ¿Por qué me haces esto? Tú eres el Señor Supremo, el controlador, podrías aliviarme, soy tu devoto, pero si me toca, porque me toca, pues se acepta de esa manera y uno es muy humilde. ¿Y cuál es el resultado? Jiveta yo, alguien que vive así. Entonces, Muktipade Sadayavak, él como tiene como herencia legítima la liberación del mundo material. Porque finalmente sí, Krishna es nuestro protector. Y aunque parezca que en alguna situación todo va mal o como no queremos y nos causa sufrimiento, pero si estamos entregados, al final nos espera eso. Krishna nos va a proteger y nos va a liberar. Eso da confianza. Vishvasa. En el Charanagati es Rakshishyatiti, es Vishvasa. Vishvasa quiere decir una firme convicción. ¿Y cuál es esa firme convicción? Rakshishya, él me va a proteger. Eso es lo que el devoto tiene, esa fe muy firme, que no hay nada en el mundo que le va a apartar de esa convicción. Y uno, si uno se encuentra así, pues no hay nada prácticamente que nos pueda afectar. Y así es posible llegar ahí, a lo mejor pensamos, ay, ¿cómo voy? Jamás voy a poder llegar así. Ahí solamente los grandes devotos, los acharyas, pueden sentirse así, ¿no? Bhaktivinoda Thakur lo expresa, quizás Narottam Das Thakur, Prabhupada, pero yo no, imposible, no, imposible no. Satovrite, ellos están así, o lo expresan de esas maneras, por ejemplo, para darnos un ejemplo y que podemos seguir los pasos. Y adaptando el proceso de la entrega, vamos a llegar al mismo destino. No es que el destino será diferente, ¿no? Es para todos igual. Y siguiendo los pasos de los devotos que han atravesado ese camino, llegaremos al mismo sitio finalmente. Y hay que confiar en eso, que el misericordioso Señor les crea a veces esas clases de posiciones difíciles a sus devotos puros, con el fin de sacarlos del lodo de la existencia material y arrastrarlos hacia Él. A veces hace falta que nos arrastren porque voluntariamente nos cuesta tanto. Eso es el punto. ¿No? Si fuera tan fácil, pues muy bien, como la seda, ¿no? Decimos, muy suave, todo, no hay ningún problema. Pero no es un lecho de rosas, en el mundo material menos, ¿no? En cualquier momento hay una situación adversa. Bueno, aprovechamos ese momento, ¿no? Pensar en dos devotos que nos han dejado en los últimos dos días, ¿no? Primero Yamuna, la que canta el Govinda.
El
día 20 por la mañana dejó el cuerpo. Inesperadamente, aparentemente un ataque de corazón, y ya no está, puede pasar. Y ayer, Devashi, muy inesperadamente, bueno, tenía tuberculosis, contagió de alguna manera. Y
la semana pasada, la madre de Vinodar.
Y la semana pasada, la madre de Vinodar y otros devotos antes también, o sea, cada año ya. Antes no era así, cuando éramos jóvenes, difícilmente algún accidente quizás de vez en cuando, pero en esas fechas ya nos estamos haciendo mayores. En cualquier momento nos podemos ir. Y más vale que antes Krishna nos arrastra hacia él. No sería una buena idea irnos cuando todavía estamos a una cierta distancia, demasiado lejos. Y entonces Krishna es misericordioso, sabiendo nuestra situación, a veces nos pone en una posición difícil, porque hace falta. Si no, no nos movemos. Él sabe. Nosotros podemos quejarnos, ¿sabes por qué me pasa eso? ¿Por qué tengo que sufrir esos dolores o una pérdida? Muchas veces es simplemente una pérdida, que puede ser de muchas clases en este mundo, porque los lazos afectuosos van en muchas direcciones. Están los padres primero, luego están los hijos, la pareja, amigos, familiares, o un osito, o lo que sea, ¿no? Cualquier cosa, ahí ponemos el corazón, si no, un perro, un gato, un canario, un aligado, un caimán, o sea, la gente pone el afecto en o sea, uno se asombra, sí, no, no es broma, ¿no? O sea, mucha gente tiene arañas, porque la ha cogido, sí. Tú te ríes, lo tiene en el hombro porque le ha cogido afecto, ¿no? Una serpiente como Guirnalda, pero no muerta, no como el Chamika Rishi, la tiene muerta, no pasa nada, pero no, la tienen viva y a lo mejor duermen con ella, qué sé yo. No, se duerme con los perros, la gente hace eso. Si tú no tienes pareja, pues pon el perro al lado. Sí, tú te ríes, pero eso es
seguro.
Lo que sea, alguna entidad viviente, porque el prema está desvirtuado, pero tiene que ponerse en algún lado. Es así. Es una tendencia natural, es un, ¿no?, un brota, porque es parte de Krishna. Entonces, si no se pone donde Krishna, ¿dónde se va a poner? En alguna otra parte, hasta hay un oso que ni vive. O sea, por lo menos tenga uno que vive, hombre. ¿No? Compramos uno en el Zoo de Madrid, a ver si tiene un osito pequeñito. Sí, la gente tiene panteras, o sea, leones. Sí,
en casa.
En casa, cuando son pequeñitos.
Hay unos cerditos que se sonaron, unos cerditos en Estados Unidos.
Hay de todo.
Sí.
Y a veces uno se juega la vida. Había dos hombres, hermanos, me parece, que tenían un espectáculo en Las Vegas con tigres blancos.
Sí.
Lo habían tenido igual. La idea es, lo coges cuando son muy pequeños,
sí,
y son como cachorros.
Sí.
Y crecen contigo y hay un lazo afectivo. Pero un tigre es un tigre.
Ah.
Y el espectáculo es que él ponía la cabeza en la boca, como se dice, en la boca del lobo.
Uh-huh.
Pero en la boca del tigre.
Uh-huh.
Porque pueden abrir bien grande y tú puedes poner la cabeza dentro. Uh-huh. Y claro, la gente estaba así y paga por ello para verlo. Uh-huh. Pero un día el tigre dice: ah, qué buena cabeza.
Sí.
Y cerró la boca.
Sí. ¿Hace poco?
¿Ya? No, hace poco tampoco. Pues, hace unos años, uh-huh, dos uh-huh, años, tres años. Pero era, no, algo, claro, impacta. Porque pero la situación era eso, ¿no? Uno pone el afecto en un animal de ese tipo, que en realidad es salvaje. Y uno puede, hay otro ejemplo que también no es un cuento, eso del caimán. Hay gente que tiene caimanes o cocodrilos, los cogen pequeños y luego lo tienen en casa, en tipo piscina, y a veces se meten dentro porque también lo crían cuando son pequeños y qué sé yo, y algún día le cogió el brazo y se le arrancó el brazo. O sea, esto no es el mundo material. Hay que tener mucho cuidado, ¿no? ¿Dónde se pone el afecto? Porque de ahí donde se pone, ahí finalmente nos vamos, ¿no? El yang yang vapismaran bhavan, cuando el Krishna dice, donde tú piensas, cuando la mente se pone, pues significa mente es corazón. No hay diferencia. El corazón, la mente, tiene tres apartados: deseos, sentimientos y pensamientos. Cuando los sentimientos, los deseos van así, pues ahí vamos. ahí vamos, en la vida siguiente. Por lo tanto, Manmanabhava Matpakto Krishna dice, piensa en mí, no piensas en un perro o en un oso. ¿No? Te vas a donde los osos. ¿No? Somos no muy inteligentes a veces y pensamos que no es para tanto, pero eso es toda una ciencia. Todo el Señor misericordioso, a veces, y no en todos los casos, a veces, cuando ¿no? el devoto se ha entregado alguna vez con toda sinceridad, Krishna hará sus arreglos para sacarlo, incluso arrastrándolo y ponerlo en una posición difícil. Eso es su misericordia. Cuando no, también puede pasar que te deja. Ah, ¿tú quieres esto? Pues venga. Experimenta por ti mismo. Ya Maya te va a enseñar. Yo no me voy a encargar personalmente. Eso lo hace cuando el devoto se entregó alguna vez. Pero si no, hay mucha libertad. Muchas entidades vivientes que pueden hacer lo que parece, a lo que se le da la gana. Solamente luego hay que pagar la factura. Tú puedes jugar en el parque de atracciones, pero siempre hay que pagarle la entrada. Entonces, eso es así. Pero bueno, el punto es, aquí en ese caso, y para nosotros, más bien, que entendamos esto, que Krishna es muy misericordioso para los que devotos entregados a él. Y incluso si son situaciones difíciles, el devoto lo acepta con buena actitud. Y como aquí el verso este lo dice, tatenu kampam asusamikshamano. Susa es como ¿no? esa actitud de entrega, que lo que tú quieras, y confiando plenamente que Krishna sabe lo que hace y es todo para mi bien, para ayudarme. Entonces, los devotos del Señor, Prabhupada dice, siempre se encuentran bajo la protección del Señor y en cualquier condición, en el éxito o en el fracaso, el Señor es para los devotos el guía supremo. O sea, no es que lo van a rechazar en el momento que todo se pone difícil. Y al revés, cuando todo va fácil, lo alabamos y lo glorificamos. Todo muy bonito. Y en el momento se pone difícil, uno se frustra. ¿Por qué me haces esto? Yo soy tu devoto, he hecho tanto servicio y ahora tengo que sufrir. Ya a lo mejor es todo una ilusión. Ese tipo de Dios que es, ¿no? La gente a veces pierde la fe. Cuando hay eso, pérdidas o situaciones muy extremas y uno no entiende ni la ley del karma ni nada por el estilo, y uno se pregunta, yo soy ¿no? una persona piadosa y ahora el hijo se ha muerto, ¿por qué me has hecho esto, Señor? ¿No? ¿Qué ha hecho esa pobre criatura, incluso especialmente el hijo pequeño, ¿no? que parece inocente? La gente piensa eso, ¿no? Es inocente, ¿qué ha pasado? ¿Por qué? ¿Por qué? No hay respuesta, porque como no entienden la ley del karma, no hay filosofía, no hay respuesta. Solamente se habla de la voluntad del Señor y sus caminos son misteriosos, y ya está. Hay que apañarse con eso. Y es un poco difícil cuando no hay una comprensión filosófica un poco más profunda. Porque uno piensa, vale, pero ¿por qué a mí? ¿No? Y la vecina, que es muy mala, mira que cómo disfruta con sus hijos. Y tiene dinero además, y un marido que le quiere, y yo estoy sola. Al final, ahora el Señor me quita el hijo, no tengo a nadie, no tengo dinero, pero voy a la iglesia cada día. ¿Qué pasa? No, no entiende. Es muy difícil de entender. Y no sé qué el sacerdote que le va a decir. Aparte que es la voluntad del Señor, que es misteriosa, ¿no? Los caminos del Señor son misteriosos. Ya está. No, requiere mucha fe, ¿no? El devoto sí, es más, quizás más fácil de tener esa fe, pero sin eso uno no va a poder seguirse el devoto. Muy difícil. En fin, aquí vemos Maharaj Pariksit, todavía no ha ocurrido, pero ocurrirá que vas a recibir la maldición esa, que en 7 días te vas a morir, y él lo acepta con buenas ganas. Dice, no importa. Y como Prabhupada menciona, era un arreglo también. La voluntad del Señor las circunstancias se dispusieron de modo tal que se volvieron caminos para que el rey se desapegara de las relaciones familiares y de las actividades gubernamentales. Y de ese modo se convirtiera en un alma totalmente entregada a los pies del otro del Señor. O sea, en realidad, podemos decir, sí, forzado. Por las circunstancias, te quedan 7 días, ahora ¿qué vas a hacer? ¿Vas a seguir estar en el trono para disfrutar los últimos 7 días, hasta el último segundo, ¿no? Algunas personas pensarán así. Una persona que no es devota, un materialista, si él tiene aviso que me quedan 7 días, imagínate, pero tiene mucho dinero, ¿qué va a hacer? Pues disfrutar a tope estos 7 días, como sea. Comer al máximo, sexo al máximo, y disfrutar todo lo que se pueda al máximo, porque sabemos, me quedan 7 días, y después no hay nada, ¿no? Como dicen los ingleses, eat, drink, be merry, tomorrow we may die. ¿No? Vamos a comer y beber y pasarlo bien, porque quizás mañana ya estamos muertos. O sea, hay que aprovechar el momento, ahora, ¿no? Pues no, el rey Parikshit, justo lo opuesto. Tiene el aviso y ahora el desapego. Nada de trono, nada de reinas y palacios y esto, lo otro. Lo dejó todo. Se quita el yelmo, se quita la espada, todas las insignias de reales. Y no tenemos el cuadro, prácticamente está sin nada, sentado delante de Shukadeva Goswami, sin comer, sin beber, sin dormir. Escuchar el Bhagavatam 7 días, 7 noches sin interrupción. Pues, claro, no podemos imitarlo, por lo menos podemos escucharlo cada día. Podemos dormir, podemos comer, podemos beber, no hay problema. Pero por lo menos, ¿no?, media hora, poquito más quizás, escuchar el Srimad Bhagavatam. Y si lo hacemos de la manera adecuada, el resultado será el mismo. Eso es otra bendición. No es que, mira, Parikshit, sí, Arjuna, sí, que afortunados podrían escuchar directamente de Krishna, de Shukadeva Goswami, pero nosotros que no. Prabhupada explica más de una vez que no hay diferencia. El sonido trascendental se transmite y el representante de Shukadeva Goswami y de Krishna nos transmite ese mismo mensaje, las mismas palabras, y tienen si nosotros somos receptivos, tienen el mismo efecto. Todo depende solamente de eso. Pues ese es el ejemplo. Vamos a cumplir. Son las 3 minutos hasta las 8:30. ¿Comentarios, preguntas? Y si no...
Yo tengo.
¿Eh?
Yo tengo un comentario.
A ver, comenta.
Yo tuve la fortuna de poder conocer a Yamuna Prabhu, porque tuve la fortuna de poder ir a unas vallas que estaba haciendo ella con otros devotos en Mayapur. Y ella dijo que seguramente sería la última vez que podría ir a Mayapur. Porque yo creo, bueno, no sé, quizás sabía que iba a dejar el cuerpo.
Sí, no estaba enferma un poco, sí. Pero eso es la situación de todos, aunque estemos sanos, aparentemente, en cualquier momento, no hay garantía. Hay gente que no es sana según lo que vemos y lo que se puede juzgar externamente, pero en cualquier momento aparece algo inesperado y nadie se había... Había casos que nadie ni siquiera se sintieron mal, no había antes ningún historial médico ni nada por el estilo. Puede haber ese tipo de ataque o de corazón o hemorragia cerebral sin aviso. O sea, de repente ¿no?, se produce y uno deja el cuerpo. Eso en cualquier momento es posible. O sea, por eso hay que estar preparado. Y más cuando ya está la edad, ya no es de 20 o 30, sino estamos pasando los 50, 60, no queda mucho, ¿eh? No queda mucho. Yo creo que Amuna ya había, si no tenía 70, estaba cerca. Son los devotos que si se hicieron devotos, se nacieron todos en los años 40, un poco más, por ahí. En fin. Pero es Es cuestión de tiempo, ¿no? Incluso las más jóvenes, es cuestión de tiempo. Ya se sabe, ¿no? Podemos calcular máximo eso, 50 años más, máximo. Y no son muchos años, ¿eh? Parece mucho, pero al final, cuando uno mira hacia atrás, y el Bhagavatam dice así, la juventud es como pasa en 2 o 3 días. Eso se dice. Pueden ser 20 años, 30, pero parece como 2 o 3 días. Como la rosa, ¿no? Que empieza a abrirse, huele muy bien, qué bonito. Y después de 2 o 3 días ya empieza, ¿no?, los pétalos. La tocas y todos los pétalos se van. También he tenido la experiencia. Rosa muy bonita, la coges, pero ya estaba pasada. Entonces todos los pétalos se caen. Eso pasa muy rápidamente. Pero bueno, no, cuando uno se vuelve consciente de Krishna, incluso la vejez es bienvenida. Todo es bienvenido porque finalmente nos ayuda en volvernos más conscientes de Krishna. Incluso una enfermedad puede ser bienvenida. Nos puede quitar las ilusiones, ¿no?, y ponernos más serios. Sí, cualquier cosa. Por eso, tate nukampam susamikshamano. Uno espera la misericordia y cuando hay algo, un revés, una situación difícil, pues munjana evapakritam dipakam. Eso es la causa, soy yo, mis actividades del pasado, y no hay motivo para quejarse, sino ofrecer reverencias y esperar misericordia. Eso es lo que se debe hacer. Entonces todo es tolerable, ¿eh? Y todo es en realidad un aliciente para volverse consciente de Krishna. ¿Esto qué es? Estos son pinchos. Yo no sé si esto es bueno ofrecerlo, ¿eh? Esto habrá que pensar. Sí, son pinchos. Aunque tiene alguna flor, esto es muy dudoso. Sí, sí, o sea, yo ahora sí, casi me pinché. O sea, esto no creo que será muy bueno. Mejor casi editarlo. En fin. ¿Algo más?
Bueno, yo también quiero ofrecer mis reverencias a Devasi Prabhu, porque él me ayudó mucho cuando estuve muy enferma en Mayapur. Y bueno, y mañana, bueno, supongo que todos lo saben, ¿no? Que mañana, no, que el sábado se va a hacer una fiesta.
Sí, se va a hacer. Sí. Claro, para nosotros más cercanos, los devotos antiguos tienen recuerdos de él. Estuvo muchos años aquí en España, sankirtanero. Cuando yo llegué hace ya 30 años, él era muy joven y sí, salió a sankirtan cada día. Tenía grandes dificultades con la familia, que le querían prácticamente. La madre era muy activa en Pro Juventud, se llamó en esos momentos. Una organización intentando rescatar a los hijos y hijas desviadas y cautivadas por la secta peligrosa. Y él era muy fijo. Tenía también una hermana que se hizo devota, pero la pobre, no sé los detalles, pero no duró. Y incluso creo que el padre tenía un negocio de coches de alquiler, le ofrecieron, como a otros devotos a veces pasó, ¿no? La familia ofrece, venga, tú vuelves con nosotros y tienes todas las facilidades y tal. Pero él estaba así, muy fijo, muy buen devoto. Justo estuvo con él en febrero, estuvimos en Mayapur juntos, como cada año. Y fue una sorpresa, ¿no? Pero no, ya no es sorpresa porque no es verdad, tantas veces ha pasado. Que ya ahora ya pasa que personas que conocemos, a veces son personas que no conocemos, pero ya muchas veces son personas que sí hemos conocido, conocemos, que ya no están. Y es algo que nos debe ayudar a reflexionar y comprender que sí, ese momento vendrá para todos, no hay excepciones. Pues, como sabemos, cuando Yamaraj le pregunta a Yudhishthira, lo más asombroso es eso, que aunque vemos alrededor, que uno se va, otro se va, y nunca estamos muy seguros que nosotros vamos a tener la misma situación, porque el alma es eterna y no se lo puede imaginar que no está, pero algún día pasará, que hay que salir de esa, estamos dentro de algo que no va a permanecer. Eso es lo que es difícil de entender, como hay una conexión tan íntima, tan como fundido casi. Y por lo tanto, en la tradición cristiana piensan que es alma y cuerpo, son es como una unidad, están muy unidos, y por eso luego tiene que resucitar y tal y cual. Pues no, en realidad no tenemos nada que ver. Es como un coche, no tienes nada que ver con el coche, lo usas. Eso hay que entender. Es un buen ejemplo, ¿no? Tal como el coche es alguna cosa completamente separada, pero cuando estás dentro y conduciendo, parece una unidad, se mueven juntos, tú haces y el coche reacciona, el freno, ¿no? Hay una conexión. Pero en el momento que uno sale fuera, el coche se queda parado. No frena, no hay luces, no hay motor, no hay nada. No se mueve. Y el cuerpo igual. En el momento que el alma salga, ahí se queda. Pero no estamos muy seguros. Sí, pero. ¿Cómo puede ser? ¿No? Ahora mira cómo se mueve. Parece todo. ¿Y yo qué? ¿Dónde estoy? ¿No? Eso es la cuestión. ¿Dónde estoy yo? ¿No? Mi mano, mi cabeza, mi pierna. ¿Y yo dónde estoy? Si haces eso con un niño, se queda perplejo, ¿no? ¿Dónde está tu nariz? Aquí. ¿Dónde está tu cabeza? Aquí. ¿Dónde está tu pierna? Aquí. ¿Dónde está tu mano? Aquí. ¿Dónde está...? Aquí. ¿Y dónde estás tú? A ver. Sí. A ver dónde estoy. No, yo, todo. No. No, no. En fin. Ok. Pues oficialmente la Ekadasi se rompe a las 9:03, según los cálculos del calendario. Se puede tomar fruta si uno quiere, pero grano... a partir de las 9:03. Bien, vamos a ver, seguiremos con la historia mañana, también el significado, bueno, quizás dos, depende si es largo o no. Vale, terminamos aquí. Srila Prabhupada ki jai. Santara Srimad Bhagavatam ki jai. No, era oficialmente a las 9, a las 8:30, por eso no hacemos el canto. Eso me dijeron, por no sé, distribución de libros, porque te ya salió temprano. Pero si hay más comentarios, no tenemos que terminar. Pero yo había terminado, ya había preguntas, ya hay comentarios. Yo no tengo más que decir. Pero si alguien quiere comentar algo más, aquí estamos hasta las 9. A las 9
le llamé a Prabhupada Andar ayer y a él se le saltaron las lágrimas también, y me dijo que le había llamado a la hermana de Vasu Prabhu para decirle con lo de la desaparición de su cuerpo, y le dije que si puede venir. Me dijo que quizá venga, pero que intentará venir.
nada. ¿Qué? Everything is clear. Yes. More or less. Hemos terminado. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Te pediste? La conclusión. La conclusión, que incluso en las situaciones más difíciles hay que confiar en la protección de Krishna.
Gracias, Prabhu. Yo sí tengo una pregunta de ayer.
Oh, bien.
Sobre cuando decía que Maharaj Pariksit sintió envidia.
Sí, hoy lo mismo pasa. Y Prabhupada, ¿estuviste cuando leemos el significado?
Sí.
Ahí Prabhupada dijo que era anormal, ¿no? Que el rey se enojara en una situación así de grave. No era algo anormal, pero... como el propio rey no era menos que un gran santo, era asombroso que se enojara y actuara en consecuencia. O sea, hay las dos maneras de verlo, ¿no? Por un lado, sí, una situación así, quizás uno tiene naturalmente no le agrada y puede reaccionar un poco iracundo, ¿qué pasa? Pero por otro lado, como es un gran santo, también decía, bueno, ¿por qué no es un poco más tolerante? ¿No? Debemos ser tolerantes y pacientes, y ¿por qué no ve que está en meditación? Pero también Prabhupada por eso dijo que era todo un arreglo de Krishna. ¿Y la pregunta?
Pero entonces no entiendo. O sea, ¿sentía envidia o no sentía envidia hacia el santo?
Eso sí es una buena pregunta. Y la respuesta quizás no es tan fácil. O si es... Yo pienso lo que quiero decir, pero no sé si... A ver si lo entendemos. Es como... Esos sentimientos, cuando los grandes devotos muestran, puede ser en ese caso ira, o puede ser en otros casos algo que parece lujuria, o que parece matsarya, envidia, o puede parecer, ¿qué más hay? Una visión de muy caída, de ser muy caído, ¿verdad? Podemos pensar, pero ¿realmente es así? ¿Y sienten eso de verdad o cómo es? Por ejemplo, que Krishnadas Kaviraj Goswami dice que él es más bajo que el gusano en el excremento. Eso realmente, o sea, él no sabe que es un devoto o cómo es. O Bhaktivinoda Thakur en sus canciones, Daña de humildad, dice cosas también muy extremas, que yo soy un hombre vil y malvado, que no hay pecado que no he cometido. Y ahora no veo ninguna salida, todo es oscuro, en la vejez. El sol de la vida se está poniendo en el horizonte. ¿Es realmente es así o cómo se entiende? Pues mi conclusión es que Krishna usa el devoto para... puede usarlo de muchas maneras. Y el devoto se presta al Señor de muchas maneras. O sea, esos sentimientos son auténticos. Pero la situación del devoto no es así. No es que Krishna Das Kaviraj Goswami realmente es tan caído que es menos que un gusano de excremento. Pero el sentimiento que tiene... cuando eso expresa, él se siente así. Pero no es así, no es su situación. Que igual que Bhaktivinoda Thakur puede decir que yo soy un hombre malvado. Quizás él se siente así, pero no es así. Aunque en el mundo material uno realmente es malvado. Y el problema es que no se siente así. Es al revés. Cree que es una persona importante. Como Hiranyakashipu, no puede sentir eso. Pero eso, cuando son devotos, Krishna está detrás, y el devoto juega un papel en los pasatiempos del Señor y para enseñar también a los demás. Como en este caso, tenemos el ejemplo de... A veces es para enseñarnos cómo no actuar, también. O como para sentirse de esa manera es favorable, ¿no? Sentirse humilde y no... orgulloso falsamente, es bueno ver con la propia situación real y darse cuenta y arrepentirse, por ejemplo, de actos que hemos cometido. Eso es todo, es bueno. Entonces, en ese sentido, esos ejemplos nos sirven para eso. Pero en todos los casos, cuando hay, especialmente en el Bhagavatam, no debemos pensar que lo que... o sea, la ira, envidia y todo eso, que es en el mismo nivel que lo que tenemos en el mundo material. Incluso los como Hiranyakashipu y Hiranyaksha son Jai Vijaya. Y ahí allá lo leímos brevemente para ver cómo se explica, que los acharyas explican que todo era un arreglo. Cuando los kumaras maldicen a Jai Vijaya, también... hay versos que dicen que sí, bien, porque no han actuado bien, han actuado mal. Pero todo este supuesto mal era un arreglo de Krishna. Es su voluntad y los devotos están a disposición de jugar ese papel e incluso nacer en una familia de demonios y ser realmente demonios. No solamente que todo el mundo sabe, ah, yo sí tengo cuerpo de demonio, pero no soy demonio. Y Krishna viene como Nisingadev y dice, bueno, vale, yo soy Nisingadev, pero en realidad eso es mi devoto y no pasa nada. Es todo auténtico. ¿Entiende? Es como los pasatiempos en Vrindavan, cuando la madre Yashoda va detrás de Krishna porque ha roto el tarro con el yogur y le con el bastón para pegarle. ¿Qué pasa? Krishna llora, ¿no? Está en el Amurarasakam. ¿Y qué? ¿Es todo fingido? Esa es la cuestión. No. Krishna quiere disfrutar de esa manera y es auténtico. Él, ¿no?, hace los arreglos para olvidar que yo soy Dios y que Madre Yashoda no sabe que es Dios. Y cuando abre la boca y ve los universos y se cierra porque no quiero ni pensar que quizás puede ser que sea algo más que mi hijo pequeño. O sea, todo es rasa. Entonces Krishna hace los arreglos con Yoga Maya que esto es todo auténtico. Cuando Hiranyakashipu nace como Hiranyakashipu, no tiene ni idea que es Jaya o Vijaya. Realmente es un demonio. Y cuando Krishna pelea con él, todo es auténtico, ¿no? También hay ira trascendental. Nisingadev, muy de ira. Tal manera que al final, cuando ya todo ha pasado, nadie quiere acercarse a él. Ni Lakshmi Devi. Brahma y Shiva están ahí y también, bueno, a ver cómo hacemos. Pralad, venga tú. No, por ti ha venido, tú eres el único, y Pralad no tiene miedo. Se acerca al Señor y ¿qué hace Nisingadev? Le pone la mano en la cabeza. La misma mano con la cual ha desgarrado, ¿no? Desgarrado. Hiranyakashipu y se ha puesto la guirnalda de los intestinos, todo sangre. Pero todo es en otro nivel. Entonces, esas descripciones, sí, ahí hay. Es auténtico, pero simultáneamente está al otro lado, que no debemos olvidar, que son grandes devotos y todo finalmente tiene su propósito y al final incluso sale bien, digamos, ¿no? Porque aquí Prabhupada también lo pone, que tanto el rey como el sabio, el rishi, son grandes devotos, no son personas ordinarias. O sea que como el propio rey no era menos un santo, era asombroso que se enojara y actuara en consecuencia. Luego tiene que aceptarse que así lo ordenó la suprema voluntad del Señor. El rey era un gran devoto del Señor y el santo también era como el rey. Pero por la voluntad del Señor, las circunstancias se dispusieron de modo tal que se volvieron caminos para que el rey se desapegara de las relaciones familiares y las actividades gubernamentales y se convirtiera en un alma totalmente entregada a los pies del loto de Krishna. Y Sukadeva Goswami podía hablar de Srimad Bhagavatam, y ahora nosotros lo tenemos. Todos son arreglos para llegar a eso.
O sea que Maharaj Pariksit todavía no era un alma liberada, ¿no?
Sí y no. Pero así lo pone Prabhupada. No, él dice que se convirtiera en un alma totalmente entregada a los pies del loto del Señor Krishna. Son Parishat, son devotos eternos, no es que, pero juegan el papel. Es como Haridas Thakur, él nace en una familia musulmana y se comporta de una manera que, como debe ser, que ni siquiera se asocia con las otras personas, porque en la cultura aquella esto no se debería hacer. Ni siquiera pasó por el camino principal, porque los pujaris del templo de Jagannath también iban allí y no quería que le tocaran para no contaminarse. Ahora no vamos a pensar, pero es el Namacharya, que cómo se contamina. Lo mismo, ¿no? Ellos piensan así y para mostrar el ejemplo, pero nosotros no debemos concluir erróneamente, ah, entonces es un alma cualquiera o incluso es un musulmán, un mecha, un yavana, y yo soy devoto. No. Parikshit Maharaj es un alma liberada eternamente. Pero puede jugar un papel para mostrar cómo desapegarse de una situación aparentemente de apego, como es un rey con una gran familia, y ahora lo deja todo, porque tiene el aviso de la muerte en 7 días, y se vuelve totalmente entregado a los ojos, ¿no?, externos, por sus actos, porque antes jugaba el papel de un rey, y ahora deja todo, y solamente se concentra en escuchar el Bhagavatam, sin comer, sin beber, sin dormir, 7 días y 7 noches, eso es completamente entregado. Nosotros ahora seguimos los pasos, no podemos imitarlo, pero por lo menos tener esa actitud, y para eso está. O sea, las dos cosas, ¿no? Es un alma liberada eternamente, y simultáneamente en ese pasatiempo se vuelve un alma totalmente entregada. Sí, sí, hay que hacerlo así. Claro. Los acharyas igual, ¿no? Analizamos las vidas de los acharyas. ¿Qué quiere decir? Que Prabhupada, cuando tenía la familia, la farmacia, y le fracasa en el negocio, tú puedes verlo desde un punto de vista mundano, pero simultáneamente se puede ver de otro lado, el devoto, el discípulo, nosotros lo vemos del otro lado, todo es un ejemplo para nosotros, no es nunca olvida a Krishna, aunque las circunstancias pueden ser de una u otra manera, y parece que sufre ataque de corazón en el camino, y luego dificultades en Nueva York, y muchas cosas que pasan, pero en el trasfondo sabemos que es un devoto puro que, según la voluntad del Señor, acepta para también enseñarnos, de muchas maneras.
Necesitamos que necesitamos señales, y esas son las señales.
Bueno, si fuera todo completamente fuera de lo común, entonces todo el mundo dice, claro, es ¿no? Krishna y el devoto, y nosotros, ahí no hay conexión, ¿no? ¿Qué se espera de mí? Yo no soy así. Pero si vemos un ejemplo práctico, entonces podemos seguir el ejemplo. Si no, ¿cómo sería posible? No son situaciones tan fuera de lo común que nadie puede seguir. Entonces sería lo que se espera a veces, a ver si puede caminar sobre el agua o puede hacer algún milagro. Pero si la persona hace eso, yo, claro, él es una persona tan extraordinaria que nosotros ni hablar, no podemos hacer nada, no podemos seguir el ejemplo, porque él tiene poderes místicos y está empoderado y puede hacer cosas que nadie más puede hacer. No, eso no tampoco es práctico para la prédica. Por lo tanto, el Uttama Arikari, por ejemplo, aunque tenga la visión muy trascendental de todo, baja al nivel del Marya Arikari para dar un ejemplo, y se trata con las personas como en una manera bastante normal. Incluso los dveshis, la persona envidiosa, no tiene relación, los neglige. El Uttama Arikari es un Mahabhagavata, todos igual. Pero no es todo igual. Para nosotros, si pensamos que todo es igual, tenemos un problema. Tenemos que diferenciar. Y eso es posible. Simultáneamente, la persona realmente tiene esa otra visión, pero juega el papel de un predicador y hace diferencias. Así lo entiendo yo. ¿Algo más? Ahora ya nos acercamos. ¿Qué dices, vaquero?
Hare Krishna.
Bien, yo también, Hare Krishna. ¿Cuánto leche traes?
¿Cómo?
¿Cuánta leche?
Bueno, de toda la mañana, hay 8 litros y algo.
Está bien. 8 litros son 8 litros y leche especial.
Muy especial. Sí. No violenta, eso es lo más importante.
Pero no solamente, no violenta es como lo negativo, es leche bondadosa.
Eso es verdad.
No solamente bondadosa, es Shuddha Sattva, es bueno, pronto, cuando se ofrece.
Mira, me has dado una buena idea, porque decir el no a veces es poco, menos el negativo o lo positivo, ¿sí?
Hombre, es bondadosa, ¿no? Lo decimos para la gente no entiende, quizás, si dices bondadosa, ¿eh? ¿Qué quiere decir eso? No violenta, pues sí, de unas vacas protegidas, también eso quizás suena mejor. Leche de vacas protegidas. Sí, sí. Pero esto es, Prabhupada lo, en un significado dice, dharma líquido.
Sí.
Es la leche de la vaca así, de Krishna, es religión líquida.
Religión líquida.
O sea, cualquiera que toma es cuando está ofrecida, es muy beneficioso en todos los niveles. Está bien. Toma afortunados, ¿eh? No todo el mundo tiene la oportunidad de beber o tomar algo hecho con ese tipo de leche.
Claro.
En toda Europa, donde en Rajanam, en Inglaterra,
sí, Czech, hay cuatro,
Czech Republic, cuatro, quizás, sí. Ya no sé si en Francia todavía quedan vacas.
Y sí, bueno, si contamos los devotos, si no contamos los devotos, prácticamente nadie.
No, donde los devotos.
Entre los devotos también es raro, bueno.
Por eso digo, ¿cuántas hay?
¿Dónde? Pues creo que 4 o 5 granjas.
Por eso, siete, en toda Europa.
De toda Europa.
4 o 5 sitios donde disponen de ese tipo de dharma líquido, que no es tan sí, especial. Y hay que aumentarlo, estamos en ello, ¿no? Tenemos claro la posibilidad que haber ya, quizás 2 están ahí, que ya se quedan embarazadas. Y pronto tendremos lo que sea. Todo está bienvenido. 2 toritos, perfecto para trabajar. 2 vaquitas, más leche. Si hay 2 vaquitas, hay que más, porque necesitamos toros también.
Claro.
O bueyes, finalmente. Y hasta que esté la capacidad a tope. ¿Cuántas más te pueden quedar?
Oh, ahí caben 10.
Más de lo que hay ahora.
No.
En total.
Con la que hay ahora, en total.
3
hay. 10 puestos.
Hay 3 ahora.
Hay 3, sí.
O sea, 7 más mínimo. Cuanto antes.
Y después, al otro lado.
Eso después. Primero. Vale. Y a ver si tenemos 50 litros algún día al día.
Hay que pensar también después qué hacer con todo ello.
Ah, se convierte.
Sí.
Bueno, ya encontraremos las devotas que se animen a hacer mantequilla. Como las gopis, así. Y sí, ghee.
A mí que no me cuenten
eso. No, no, yo estaba mirando.
No es mirando.
¿Quién sabe? Una vez que está la situación, uno de repente se anima y se entusiasma. ¿Quién sabe? Eso es muy... ¿Por qué no quieres seguir los pasos de las gopis? No hay nada mejor que esto, ¿eh? Eso es el destino, ¿no? La ocupación perfecta, ¿no? Me encantaría también. A ver, sacar ghee es la o sea, si la leche es dharma líquido, luego esto se va destilando. Y el ghee, no hay más que esto. Eso es la última fase de del dharma líquido, ¿no? Por eso, cuando se cocina algo con ghee, Prabhupada dijo eso, si una persona corriente lo come y lo toma con frecuencia, olvidará el gusto de la carne. Es tan potente.
Es una pena que produce tanta alergia, ¿no? A mí el ghee, cuando estaba en Francia, me produjo...
Pero a lo mejor cuando se produce de la leche sin aditivos y tal, no producirá. Todas esas alergias vienen por aditivos, estoy seguro,
sí.
Yo nunca he tenido alergia en mi vida, pero ahora sí, porque quién sabe lo que hay en cualquier alimento, ¿eh? Hay preservantes, colorantes... aumentador del sabor, espermizantes, no sé qué, no sé cuánto, cuánto y tal. Claro, tú tomas una vez, no pasa nada. Durante 10 años, 15 años, 20 años, al final, cualquier cosa que tomas, ¡pum! Sí, no es normal. Las alergias se han multiplicado por millones en los últimos años. Antes no se conocía. Cuando era pequeño, ¿alergia qué era? Quizás eso del heno, ¿no? Pero no mucha persona, ¿eh? Hoy en día, en un país, no sé, en Alemania dijeron que eran no sé cuántos, 6 o 7 millones de personas que tienen alergia. Pero antes no. Eso es, claro. A ver, quizá tienes suerte cuando hay ghee así hecho aquí, ¿no? Que de repente no hay alergia. ¿Quién sabe? Mi tía tenía alergia al plátano. O sea, uno puede tener alergia a cualquier cosa.
Hay polen también. Aquí.
No, polen es lo normal, ¿vale? Pero si tú tomas un plátano y te, no sé, ¿qué te pasa? O sea, todo el cuerpo se descoloca. Eso es lo ridículo.
A mí me extrañó cuando llegué a Inglaterra. La cantidad de todo el mundo, que por kiwi, que por esto, patata.
Es aditivos, alimentos, la contaminación del aire, del agua, de todo. No hay otra, son cosas, reacciones químicas. Alergia es una reacción química. Entonces, aquí la química del cuerpo está alterada.
Artificial.
Pero a veces no es tanto alergia, sino intolerancia. Porque yo, por
ejemplo, mis
abuelos tenían granjas, tenían intolerancia. Animales, y era la leche que venía de ahí, tenía intolerancia.
Pero es otra palabra por lo mismo.
Pero esos animales no tenían aditivos ni nada, me refiero, ¿sabes?
Pero todos respiramos el mismo aire, ¿no? Y el agua. No sabemos lo que hay ahí, ¿eh? Con tanto avión, donde hay cerca de aeropuertos, cadmium que cae, no tenemos ni idea.
Ahora está cambiando el clima en todo el mundo, que no hace ni tanto calor ni tanto frío, es porque están, ¿cómo se dice? Están rociando
con condensaciones, aviones. Hay muchas cosas que no sabemos las consecuencias, porque tampoco, incluso si lo saben, no te lo dicen. O algunos sí dicen, pero o dicen algo, pero no es ni la décima parte de lo que realmente hay.
Sí.
A veces no queda otra, porque hay que admitirlo, sí, tenemos eso, pero está bajo control.
Sí.
Es como dicen, el porcentaje es lo que es permitido. A veces hablan de eso, de añadimos algo que es malo, pero es permitido. Son no sé cuánto por un millón y el ser humano no va a sufrir ninguna consecuencia. Todo mentira.
Chernóbil también estaba bajo control, según decía.
No, todo mentira, todo mentira.
Chernóbil estaba bajo un control,
según decía. El mundo material no hay manera.
Etcétera.
Pueden decir lo que quieran, al final estamos todos alérgicos a la existencia material. Y hay que salir de eso. A tamaguna, rajaguna y sattvaguna somos muy alérgicos como almas espirituales, y más vale purificarse de eso y ya no volver a nacer más. Ya está bien, ¿no? ¿Qué tú quieres volver a nacer, Prema Bhakti?
Bueno, depende de dónde, cómo y cuándo.
Wow, muy avanzado.
Pero eso como
Janmani Janmanishvare Bhavatat Bhaktirahe Tukitvahi.
Pero eso es como
está bien, si uno llega ahí.
Si para servir a Krishna se supone que sí.
Claro, pero más vale que tengamos ahora el ímpetu de salir. Si luego Krishna nos quiere colocar, vale. Pero nosotros mejor tener un empuje a salir, lo cual quiere decir hay que seguir el proceso.
En Goloka también necesita vaquero.
Siempre hacen falta, no hay límite, porque las vacas son ilimitadas.
La tierra es el reflejo, ¿no?, del mundo espiritual.
Eso
ahí
es.
También escasean los vaqueros.
Ahí son pastores de vacas.
Sí, no hay ningún problema. Tienen sitio, hay sitio para ti.
Una carta,
hay un rebaño esperando, no hay problema.
Si me haces una carta de recomendación, ya, yo llego ahí y digo, mira, Krishna.
Sí.
Aquí de parte de
tú comportas. Como primero, deserve, luego, ¿no?, desire. Primero, merecer. Tú sigues los pasos indicados, cantar las rondas, venir con más frecuencia, etcétera, etcétera. Sí, no, tú quieres, pero antes hay que cumplir un poco. Eso es muy bondadoso. En tu caso, quizás manga ancha, pero no hay que abusar, ¿eh?
No.
Si no, Krishna como aquí arrastra con situaciones difíciles, ¿eh?
Ya.
Bueno, ahora sí, mira, son las 9:03, se puede romper de cara, ¿sí? Shrila Prabhupada ki jai. Nandana Srimad Bhagavatam ki jai. Si Shrila Raghavinda Chandra ki jai. Las vacas de Krishna ki jai. Los devotos de Krishna ki jai. Hare Krishna.